Francisca Vega, NMBS Noticias.
Bueno, y estarán de acuerdo conmigo que quién mejor que Luis Miguel González, director editorial del Economista y colaborador de este espacio informativo, para pues literalmente explicarnos con peras y con manzanas si ya pasó lo peor, si se están tomando las medidas adecuadas por parte del gobierno federal y también hacer una evaluación, al menos parcial, de los daños y los costos que estos apagones han tenido en los últimos días. Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Encantado de estar aquí otra vez. Y creo que una cosa, me gustaría empezar este comentario diciendo, somos un país tan centralizado que para saber lo que está ocurriendo en Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, pues fundamentalmente recurrimos a nuestros conocidos, a fuentes informales, para saber si es cierto que ya se normalizó. ¿Por qué digo esto? En buena medida, lo que hemos vivido desde el fin de semana y hasta ayer, hasta hoy a mediodía, tiene muchas dimensiones. Está la vivencia cotidiana en los hogares, pero luego está lo que está pasando en las empresas. Puesto de manera muy simple, la Comisión Federal de Electricidad tiene dos tipos de servicio, unos para hogares y otros empresariales. En la mañana decían los empresarios, en particular la industria maquiladora de exportación, nosotros tenemos un tipo de requerimientos que no fue restablecido, cuando menos no como lo necesitamos. Es lo que se conoce como servicio o líneas en alta tensión. Sí. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quería empezar con esto, Ana Francisca? Por lo primero que hay que hacer es reconocer lo complejo que es el fenómeno. Hay muchísima gente afectada. No hay una explicación tan simple como decir, bueno, es que está bien mal Texas y por eso nos tenía que ir bien mal a nosotros. En buena medida, lo que estamos viendo tiene que ver con, estamos cerca del mejor proveedor posible de energía fósil, en este caso gas natural, pero no hicimos la tarea como país. No le hicimos en tener tanques de almacenamiento, espacio de almacenamiento, no tenemos capacidad para aguantar en caso de que haya una interrupción. Aquí aplica claramente eso de si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía.
Ahora, hay que decir, Luis Miguel, que cuando dices no hicimos la tarea, ahí sí nos referimos, o te refieres, supongo, a gobiernos pasados, y parte de la responsabilidad cae ya en el presente, pero también en gobiernos pasados, ¿no?
Absolutamente, y qué bueno que lo aclaras, que tiene mucho que ver con, si lo pusiéramos de manera súper sencilla, es, no hay gas natural más barato en el mundo que el que se produce en Texas. Si lo pudiéramos poner, es una ventaja competitiva para México, pero una ventaja o una característica de esas implica obligaciones para México, que es efectivamente construir la infraestructura que sea confiable. Decías tú, ¿cuál es el nivel de afectación y cuáles son las lecciones? Yo diría, hay dos afectaciones. Una se mide en pesos, centavos. Cada quien estará haciendo cuentas. La industria maquiladora de exportación dice, el costo de haber tenido 2,600 fábricas o plantas industriales interrumpiendo su trabajo vale más o menos $200 millones la hora.
Sí.
La Comisión Federal el lunes dijo, literalmente este shock nos cuesta alrededor de $20,000 millones. Yo diría que hay otra parte del costo, y lo hemos comentado mucho contigo en este espacio, es el costo de la incertidumbre. Claro. El no saber cuánto tiempo va a durar, el no saber qué debes hacer. Y me refiero desde una señora que dice, oigan, estoy en Chihuahua y la temperatura aquí está cerca de cero, no sé qué debo preparar para mis hijos, no sé cómo lo voy a preparar. Me parece que hubo un problema importante de comunicación, y no me refiero a la comunicación hacia el Círculo Rojo, personas como Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, me refiero comunicación a la población en general.
Sí.
La gente que vive en Chihuahua, la gente que vive en Matamoros, la gente que vive en Monterrey, pues hubo un momento en el que simplemente no sabía lo que estaba pasando y yo creo que mucha de la información que recibía, para decirlo con todas las letras, estaba llena de grilla. Unos sí. echando la culpa a la 4T, otros echando la culpa al pasado.
Sí.
Me parece que una de las lecciones es, necesitamos una comunicación en crisis que sea más profesional, que sea más empática con lo que está pasando. Sí. No son una estadística, es decir, millones de personas vieron interrumpido el servicio eléctrico en un momento donde hay un frente frío, porque pues básicamente lo están pasando muy mal. Pienso en familias con niños pequeños, con ancianos. Pienso que en Monterrey, por poner un caso, no se pudo llevar a cabo la primera jornada de vacunación porque no había condiciones.
Tremendo. Tremendo.
Entonces, es una afectación que es transversal. Yo diría, y hay una lección que a mí me parece que es peligrosa, mejor dicho, tenemos que entender qué pasó. No, creo que hay una tentación de poder decir lo que pasó sirve para explicar por qué necesitamos la reforma eléctrica que está en el Senado o al revés, por qué tenemos que rechazarla. Desde sí, mi punto sí. de vista, aguas y así como con literalmente con sirenas y con focos rojos, es tenemos que discutir el tipo de sistema energético que México requiere. Lo tenemos que decidir, yo diría, con la mayor información, con la mayor serenidad, ser menos oportunistas, si se vale decirlo así. Uh-huh, es decir, uh-huh. Insisto, a mí me aterra, he escuchado a lo largo de la mañana, o leído en redes sociales esto de, esto es prueba de que necesitamos ser soberanos y no podemos depender de Texas. Pues yo digo, no necesariamente. Lo que creo es que si vas a comerciar con Texas esos volúmenes de energía a través del gas, pues lo que tienes que decir es, necesitas tener la infraestructura para que eso efectivamente te sirva y no te estorbe.
Sí, sí. Y ahora, en términos de lo que, de las reacciones de la industria, digo, la maquila, pues bueno, se quedó paralizada durante un buen tiempo. Y ahí sí, pues son pérdidas en momentos gravísimos, además, en donde hemos estado viendo semana tras semana cifras tremendas de desempleo y de la producción que sigue bajísima, de las ventas, por supuesto. ¿Y qué dice la industria, Luis Miguel? Porque quizá sí. por ahí pueda surgir un poco una presión que pueda hacer reconsiderar algunas de las perspectivas energéticas del gobierno actual, ¿no?
Mira, es bien interesante, cuando revisamos qué pasó en el 2020, de manera muy simple decimos, la parte que mejor funcionó es la que está conectada a Estados Unidos, y en particular, literalmente, la estrellita en la frente se la llevaba la manufactura de exportación.
Sí.
Los que producen para la industria automotriz, autopartes o coches, los que producían instrumental médico, se recuperaron muy rápido. Uh-huh. Es exactamente el sector al que este apagón afecta más. Uh-huh. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es el que tiene una matriz de consumo energético más sofisticada.
Sí,
son
claro.
los usuarios intensivos de gas natural, por ejemplo, son los más conectados a lo que llaman el Texas Hub, el nodo de Texas. Entonces, ahora sí, es como, literalmente, como maldición de cuento de hadas, al que estaba más tranquilo en este contexto de COVID, es al que le cayó el rayo esta vez.
Uh-huh.
Una cosa que es bien importante es, el problema no ha terminado, entre otras cosas porque la crisis en Texas sigue. Estaba
sí,
leyendo justo antes de entrar ahorita a este comentario contigo, Ana Francisca, el gobernador de Texas, un señor de apellido Abbott, está estableciendo una prohibición de exportación de gas natural hasta el 21 de febrero.
Uh-huh.
Eso puede tener consecuencias muy importantes para esta parte de la economía mexicana que funciona de manera intensiva con el gas natural. Falta por ver la letra chiquita exactamente en qué consiste esta prohibición, pero solo para poner en perspectiva esto y recordar, es un tema muy complejo, es la crisis en México empieza por la ola fría de Estados Unidos, que fue especialmente dura con Texas. Y una cosa que creo que mucha gente que nos está escuchando sabe, pero vale la pena recordar, el estado de Estados Unidos con el que México tiene más relación económica es Texas. 40% del comercio binacional se da a través de las fronteras y del, digamos, la puerta de entrada a Estados Unidos es Texas.
Sí.
Un tema, solo para que vean que no es solo un tema economicista o económico, parte de lo que está ocurriendo en Texas permite o nos obliga a recordar aguas con el cambio climático. Todo mundo dice la pandemia es juego de niños comparado con lo que puede pasar con el cambio climático.
Uh-huh.
Muy probablemente podamos afirmar, conforme pasen los días, que hay muchas causas de lo que pasó en Texas, pero una grandota es el cambio climático.
Por supuesto.
Entonces, cuando vemos que en este rollo casi de soberanía, alguien dice, sí, hay que dejar de depender de Texas y hay que consumir combustóleo y carbón, dices, no, eso tampoco se vale,
sí,
porque contribuyes a agravar el problema que a su vez es el que generó cosas como esto o los incendios de California el año pasado.
Pues bueno, la verdad que creo que hay muchos temas que afortunadamente creo en estas ganas de ver el vaso medio lleno, afortunadamente evidenció esto que sucedió, muchos temas que estaban ahí y que quizá no los habíamos tratado con la profundidad que se requería y que quizá la gente no, pues ni se preocupaba pues por eso. Ahora me parece que está pues en las mesas de debate y en las mesas de discusión y no nada más pues del círculo rojo, como lo llamas, Luis Miguel, sino creo que es una cosa que pues le tocó a los hogares, a las casas, ¿no? A las cotidianidades más grandes de las personas y pues hacer votos de que esto traiga un debate mucho más pragmático, inteligente y técnico del tema de la reforma energética y de los cambios a la ley de energética, de energía eléctrica, porque pues creo que es justamente el tipo de cosas que están en riesgo, ¿no?
Sí, yo diría, a fuerza de trancazos nos vamos a hacer sabios.
Así es. Bueno, ahí está, el gran Luis Miguel González. Te mando un abrazo, Luis Miguel.
Abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Buena tarde.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.